Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La consolación del que espera la segunda venida de Cristo, por el pastor Marcos Peña.
Si hay algo que nosotros no necesitamos demostrar, es el hecho de que vivimos en un mundo sujeto a la aflicción. Hay dolor, hay dificultades, hay tribulación. Y esto es propio de un mundo caído. Y si a esto le añadimos que nosotros los cristianos también sufrimos por vivir en un mundo controlado por el príncipe de este siglo, donde todos sus valores, parámetros y todo va en contra de los valores y los parámetros de Dios, entonces, hermanos, yo puedo afirmar que no hay nadie que no haya pasado, esté pasando o que vaya a pasar por momentos de dificultad, de aflicción y de dolor. Para nosotros los creyentes hay esperanza. Para nosotros los creyentes hay principios en la palabra de Dios que nos ayudan a lidiar con las dificultades mientras vamos pasando por este mundo. Y aquellos que conocemos al Señor estamos familiarizados con muchas de estas verdades. Nosotros podemos recordar en tiempo de aflicción la promesa del Señor de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de que Cristo no nos va a abandonar y va a estar siempre con nosotros, no importa cuán profunda sea la dificultad o la aflicción por la que estemos atravesando. Nosotros también estamos familiarizados con la verdad de que nuestro Dios es soberano, de que nuestro Dios es omnipotente y tiene control sobre todas las cosas. Es precisamente por esto que puede inspirar al apóstol a escribir en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando nosotros estamos pasando por dificultades serias, nosotros siempre podemos recordar que en medio de esas dificultades, aunque nosotros no lo entendamos, Dios está allí dirigiéndolas para hacernos bien. Nosotros podemos pensar en textos del Antiguo Testamento como el Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. O nosotros podemos pensar en lo que dice el apóstol Pedro, echando vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. O si vamos un poquito más adelante en Romanos, luego del versículo 28, también nos dice que si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Todas esas son verdades, hermanos, que nos consuelan. Sin embargo, permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue consolado o que usted oyó a alguien siendo consolado en medio de su aflicción con la realidad de que Cristo vuelve? Mis hermanos, lo cierto es que la segunda venida de Cristo, el retorno de nuestro Salvador, era un motivo de consuelo que estaba permanentemente en la mente y el corazón de la iglesia en sus inicios. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le escribe a los tesalonicenses. Los versículos 13 al 18 del capítulo 4 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego de esto, fíjense lo que dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Luego sigue en el capítulo 5 y los primeros 11 versículos del capítulo 5 es hablando también de la segunda venida del Señor. Y concluye esta sección también con la misma exhortación a nosotros. 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué motivó que el apóstol Pablo escribiera estas palabras a los tesalonicenses. Bueno, la iglesia en Tesalónica estaba bajo mucha presión, bajo mucha persecución y aflicciones. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1 que ellos habían recibido la palabra en medio de gran tribulación. Y luego en el capítulo 2 nos dice que ellos habían padecido las mismas cosas que habían padecido las iglesias de Judea por causa del Evangelio. Es más, según el capítulo 3, se nos dice que Pablo les envió a Timoteo de una manera especial y particular para que, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para esto estamos puestos, porque os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y como sabéis. Hermanos, la iglesia en Tesalónica era una iglesia bajo aflicción, bajo sufrimiento, era una iglesia perseguida, y el apóstol Pablo entendió pertinente recordarles el regreso de nuestro Señor Jesucristo como un motivo de consuelo y de esperanza para que ellos siguieran corriendo la carrera que tenían por delante. De hecho, las epístolas a los tesalonicenses son las epístolas que más ampliamente nos hablan en el Nuevo Testamento acerca del regreso del Señor. Una evidencia de esto es que la primera epístola, que consta de 5 capítulos, menciona la venida del Señor en cada uno de esos 5 capítulos. Y cuando pasamos a la segunda epístola, que tiene apenas 3 capítulos, una epístola corta, en los primeros 2 capítulos el apóstol trata el tema de la venida del Señor. Para la iglesia naciente, la venida del Señor era un tema importante, pero no solamente era un tema importante, era un tema consolador. Ahora bien, las dificultades y aflicciones no eran el único problema que había en Tesalónica. Parece que algunos de los hermanos habían partido, habían muerto. Y entonces, cuando ellos escuchaban hablar de que Cristo volvería, a ellos les preocupaba de qué iba a pasar con aquellos que habían muerto, que no pudieron estar aquí presentes para el regreso de Cristo. Es por estas cosas, hermanos, que el apóstol trae la enseñanza que permea la epístola. De hecho, para el apóstol, la venida de Cristo era sumamente importante. Él decía que Cristo murió y resucitó no solamente para que nosotros vivamos para Él, sino también para esperar de los cielos a su Hijo. En otras palabras, uno de los propósitos de la salvación que Cristo nos dio era esperar de los cielos a su Hijo. Y eso era algo que estaba presente todo el tiempo en la vida y ministerio del apóstol Pablo. Él les enseña que cuando Cristo venga, los que estén vivos todavía no tendrán ninguna ventaja sobre aquellos que hayan partido. Ahora, hermanos, ¿en qué sentido entonces la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo puede ser y debe ser de un fuerte consuelo para ti y para mí, creyentes que vivimos en el siglo XXI? Yo quiero mencionar al menos 5 cosas que están implicadas en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que quiero mencionar es, hermanos, que cuando Cristo vuelva, nunca más habrá aflicciones, tribulaciones y dolor para los suyos. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esto no es una verdad necesariamente nuevo testamentaria. Es posible que esto fuera citando Isaías capítulo 25:8, donde ya se nos había dicho: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Hermanos, las lágrimas son el producto, son el resultado del dolor y el sufrimiento. Cuando Cristo venga, Él enjugará las lágrimas de todos nosotros. Y hermanos, la idea es que en el cielo ya no va a haber motivos de dolor, no va a haber aflicción. Aquello que había llegado y entrado a la raza humana a través de la caída va a ser eliminado para siempre cuando Cristo vuelva. Y al mismo tiempo que va a desaparecer toda aflicción, nosotros estaremos en un estado permanente y eterno de gozo, paz y deleite pleno. En segundo lugar, cuando Cristo vuelva, el creyente verá consumada su salvación. Cuando Cristo vuelva, nosotros seremos glorificados. Mis hermanos, nosotros fuimos salvos en el mismo día que Cristo, por su Espíritu, abrió nuestros ojos Clamamos a Él en arrepentimiento y fe y Él vino a nuestras vidas. Sin embargo, hay un aspecto de la salvación que falta. Hay un pecado remanente en nosotros que responde a las tentaciones que nos rodean. Y hermanos, nosotros tenemos que estar luchando continuamente con el poder y la presión que el pecado ejerce en nuestras vidas. Sin embargo, cuando Cristo venga, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, cuando Él se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. O como lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nunca más tendremos lucha contra el pecado. Seremos glorificados. Si hay un texto que lo expresa de una manera que a mí me impresiona, es Romanos capítulo 8. Permítanme leer del versículo 17 al 23. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Hermanos, en el versículo 17 se nos dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y como tales, juntamente con Él seremos glorificados. Pero más adelante se nos dice en el 18 que las aflicciones de este tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, pero lo más maravilloso de esto es ver que toda la creación gime, anhela con dolores de parto la redención de los hijos de Dios. Cuando Cristo venga y seamos redimidos por completo, cuando seamos glorificados, transformados, aún la creación se alegrará y se gozará. El apóstol Pablo lo expresa de otra forma en Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, pensar que va a llegar el día en que yo no tenga que lidiar con mi pecado, eso es un sueño. Romanos 7, el gran apóstol Pablo: no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y entonces encuentro que el mal está en mí. Hermanos, ¿no es esa la realidad de todo creyente? Echarse la vida entera lidiando con sus propios pecados. Hermanos, cuando Cristo venga, nunca más, nunca más lidiaremos con nuestros pecados. Pero en tercer lugar, mis hermanos, cuando Cristo venga, nosotros nos gozaremos en el fruto de nuestros esfuerzos. ¿Cómo, pastor? ¿Y la salvación no es por gracia? Totalmente, totalmente. Oigan lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Tesalonicenses 2:19 a 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El apóstol Pablo dice: cuando Cristo venga, mi gloria y mi gozo van a ser ustedes, que fueron ganados para el Señor por mi ministerio. Y hermanos, lo que está diciendo es que el apóstol Pablo se iba a gozar de ver el fruto de sus esfuerzos misioneros. El mismo Cristo dice: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, en el contexto del Sermón del Monte en Mateo 6. Y estos tesoros, ¿cuáles son? Heredar el reino de los cielos, recibir consolación, recibir la tierra por heredad, ser saciado de justicia, ver a Dios. Y al final, en el versículo 12, concluye diciendo: porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, déjenme desactivar cualquier mal pensamiento en vuestros corazones. Hermano, nosotros no estamos hablando aquí de obras para salvación. Nada que nosotros hagamos puede darnos salvación. Si así fuera, Cristo no hubiera venido. Cristo vino para hacer lo que ningún ser humano podía hacer: comprar para nosotros eterna salvación a través de su preciosa sangre. Ahora bien, mis hermanos, la Escritura dice que en aquel día nosotros veremos el fruto de haber respondido conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del mundo. Oigan lo que dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y 1 Corintios 3, 8 dice lo siguiente: cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermanos, nosotros no tenemos ni idea de cómo se expresará o verán las recompensas en los cielos, pero las habrá. ¿Y cuándo las habrá? Cuando Cristo vuelva. Pero en cuarto lugar, cuando Cristo vuelva, se hará justicia y Él y los suyos serán vindicados. Hermanos, su justicia no solamente se manifiesta recompensando a los suyos, sino también juzgando a sus enemigos. Hay un sentido de justicia que es correcto y sano en los hijos de Dios. Hay un sentido de justicia que delante de los ojos de Dios es bueno, porque es conforme a su propia naturaleza. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5-9. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y oigan lo que dice ahora: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, hay una ira venidera, y esa ira venidera se va a manifestar cuando Cristo vuelva. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:10: esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oigan lo que dice el apóstol Pedro, 3:13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, nosotros vemos por doquier injusticias. En todo lugar, donde quiera se ven injusticias, hay injusticia. Pero hermanos, cuando Cristo venga, nosotros nunca más vamos a tener que sufrir por eso. Dice el Señor Jesucristo en la bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pregunto, ¿cuándo serán saciados? Cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, esa hambre y sed de justicia será saciada. Este concepto es importantísimo. ¿Ustedes recuerdan al salmista Asaf, Salmo 73, donde dice el salmista que él empezó a tambalear? Oigan lo que dice el salmista: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Lo que le está diciendo es que conocía a hombres como conocemos tú y yo, que hablan a boca llena contra el Señor, que son injustos, y parece que todo le va bien, parece que todo funciona. Y Asaf estaba a punto de decir: pero no vale la pena, Señor. Sin embargo, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, lo primero que él hizo fue acudir a Dios a buscar la realidad de las cosas, no en su propia imaginación. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué sucedió? Comprendí el fin de ellos. Su corazón halló consolación porque entendía que no importa lo que tú vieras, esos que son injustos y que blasfeman contra Dios, algún día serán juzgados. Ese es el punto. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nosotros vemos con frecuencia cómo los mismos santos claman que el Señor haga justicia. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Más adelante, en el capítulo 16, versículos 5 y 6, oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo. ¿Por qué? Porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. 19:1-2. Después de esto oí una gran voz de multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Hermanos, fíjense la gloria de centrarse en lo más importante. La gran ramera es contra el pueblo de Dios y Dios lo va a juzgar. Ahora, mientras decimos esto, quizás alguno de ustedes puede estarle pasando por la mente: ¿qué hacemos entonces con las palabras de Cristo en la cruz? Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. O con las palabras de Esteban cuando estaba siendo lapidado, que decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Bueno, mis hermanos, eso era una manifestación de la compasión y la misericordia que nosotros tenemos que tener hacia el perdido. Pero tanto Cristo como Esteban sabían que la única manera de alcanzar perdón era arrepintiéndose de sus pecados y viniendo al Señor. Así que es un clamor por arrepentimiento y fe de todo aquel que no le conoce, algo que nosotros debemos hacer continuamente. Pero venido el momento, todos aquellos que han rechazado voluntariamente al Señor serán juzgados, incluyendo aquellos que hoy vemos que maltratan a los hijos de Dios. Hermanos, yo no sé si ustedes han visto, al día de hoy millones de cristianos están sufriendo persecución. Yo no sé si ustedes han visto en internet videos de hermanos siendo maltratados y aún asesinados. Hermanos, cuando Cristo venga, ellos van a tener un sentido de satisfacción y serán saciados cuando vean juzgados a aquellos que lo martirizaron. El clamor debe ser: Señor, ten misericordia de ellos, perdónalos, concédele salvación. Pero si eso no ocurre, al final es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Pero en quinto y último lugar, cuando Cristo vuelva, va a ocurrir lo más importante y significativo de todo. Nosotros nos encontraremos con Él para estar con Él para siempre. Esta es la más grande experiencia que cualquier ser humano puede vivir: gozar por siempre de una comunión íntima con su Creador y con su Salvador. Hermanos, este es un anhelo que expresaron aún los santos del Antiguo Testamento. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es lo único que yo quiero, dice el salmista. Salmo 73, versículos 25 y 26 dice lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, esta fue la promesa que el Señor Jesucristo hizo a los suyos. Ustedes recuerdan en Juan 14, cuando le estaba, empezó a decir: me voy. Cristo les promete a los suyos: vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y más adelante, Juan 17, esto es glorioso, hermanos. Juan 17, versículo 24, el Señor Jesucristo ora al Padre de esta manera: quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y hermanos, cuando Cristo venga, Dios va a contestar la oración de su Hijo. Nosotros vamos a ver la gloria. Esa es nuestra gran esperanza. Cuando Cristo venga, estaremos para siempre con el Señor. En aquel día nosotros le veremos cara a cara. Ya no andaremos nunca más por fe, sino por vista. Charles Spurgeon, en una compilación que hace comentando los salmos, él cita a un santo del pasado diciendo lo siguiente: ¿qué gozo hay sin Dios? ¿Qué es la gloria sin Dios? ¿Qué son las riquezas, muebles, refinamientos? Sí, incluso las diademas del cielo. ¿Qué son sin Dios en el cielo? Si Dios dijera a los santos: aquí está el cielo, tomadlo, pero yo me retiro. ¿Cómo llorarían los santos en el mismo cielo, haciendo del mismo un valle de lágrimas? El cielo no es el cielo a menos que en él gocemos de Dios. Es la presencia de Dios lo que hace el cielo. La gloria no es sino el estar más cerca de Dios. El Cordero es toda la gloria de la tierra de Emmanuel. Hermanos, si todo esto es así, nosotros entendemos por qué recordar que Cristo vuelve es consolador para todo creyente. Ahora notemos algo interesante. No es un consejo o una recomendación la que el apóstol Pablo está dando. Es un mandato. Alentaos, confortaos unos a otros con estas verdades. Hermanos, esta esperanza debe tener impacto en nuestras vidas. Como alguien dijo, la esperanza del futuro es lo único que da sentido a lo que ocurre en el presente. Es común escuchar a personas en la vida diaria tratando de consolar a otros de esta manera: no te preocupes que todo va a salir bien. Y cada vez que yo escucho eso, digo, ¿en base a qué? A veces son personas que están moribundas y los familiares saben que no hay salida, y ellos le dicen, para que el familiar se sienta tranquilo, no te preocupes que todo va a salir bien. Hermanos, no, la verdadera consolación del cristiano viene de una verdad objetiva, real, como que tú y yo estamos aquí. Cristo vuelve. Y eso debe ser lo que nos consuele. Hermanos, con la autoridad de la palabra de Dios, yo les puedo decir, no importa, hermano, lo que nosotros estemos pasando hoy o lo que nos espera pasar mañana por este lado del sol, ustedes saben que con toda certeza todo nos saldrá bien. Al final, a los hijos de Dios, todo les saldrá bien. Hermanos, debe ser el sentir de nuestros corazones continuamente, el mismo sentir de Juan en el Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El apóstol Juan está escribiendo y dice, el que da testimonio de estas cosas, Cristo, dice que viene en breve. Y él no puede evitar añadir un comentario suyo: sí, Señor, ven. Decía que termina el Apocalipsis, él no puede evitar, él se emociona, dice, sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, el retorno de Cristo debe ser para nosotros una gran esperanza y un gran motivo de consuelo hoy.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.